Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Me plantaron unas manos de un campesino abnegado, las mismas que poco a poco de mi existencia han cuidado. Cuando conocí la luz, para un surco me llevaron, donde cada nuevo día de ramas me fui llenando. Hojas color esmeralda fueron poblando mis tallos, hasta que surgieron flores de un hermoso color blanco.
Esta canción que escuchamos lleva por título Soy el Café Colombiano, una composición de Ancízar Castellón Santa e interpretada por Jessica Jaramillo de Salento Quindío. Es un tema musical que exalta este gran producto del café colombiano, uno de los productos agrícolas nuestros que nos enorgullece y que exalta a nuestro país en el mundo. Café U es un proyecto realizado por la Asociación Red Activa y apoyado por el Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales de la Secretaría Cultural de la Gobernación del Quindío, quienes son promotores de este tema musical que tenemos hoy en Frecuencia Legislativa. Este es el programa institucional de la Cámara de Representantes, la voz de las regiones. Y es que precisamente hoy, sábado 1 de octubre, es el Día Internacional del Café y hay que destacar que Colombia es el tercer país productor de café y el mayor productor de café suave en el mundo. Los principales países importadores del café de Colombia son Estados Unidos, Alemania, Japón, Países Bajos y Suecia, entre otros. Un dato curioso para recordar hoy en este día es que tenemos la taza de café gigante en el Parque Bolívar de Chinchiná, Caldas, la cual obtuvo el récord Guinness de la taza de café más grande del mundo. 22.739 litros logró, alcanzando este récord el 15 de junio del 2019. Día Internacional del Café, destacamos hoy en Frecuencia Legislativa y continuamos con el bloque informativo de la actividad legislativa, con los proyectos que se aprobaron, debates, radicaciones aquí en la corporación.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto de ley con el que se busca entregar a los estudiantes, niños, niñas y adolescentes elementos tecnológicos incautados por las autoridades. Natalia Bustos con la información.
Los elementos en poder de las autoridades como terminales móviles, computadores o tabletas que no hayan sido reclamados por sus propietarios son los que estarían a disposición del Gobierno Nacional para ser entregados a través del Ministerio TIC y del programa Computadores para Educar. Al respecto habla el ponente de la iniciativa, el representante Luis Carlos Ochoa, del Partido Liberal.
Decirle que este proyecto está en torno y va en sintonía con los propósitos del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha manifestado en diferentes intervenciones, en diferentes espacios, la necesidad de darle utilidad social a los bienes incautados por el Estado que actualmente se encuentran en desuso. Es que modificamos ese artículo para darle nuevas herramientas al Ministerio de las TIC para que después de resuelta esta situación jurídica de estos bienes puedan dársele utilidad, distribuyéndose al programa de computadores para educar, sobre todo en las instituciones educativas del país, y darle un beneficio a los niños, las niñas y adolescentes de las instituciones educativas.
De acuerdo al representante antioqueño, esta iniciativa fue concertada con el gobierno nacional y por lo tanto espera que tenga todo el respaldo en los dos debates que le restan en el Senado de la República. Informó para Frecuencia Legislativa Natalia Bustos, la voz de las regiones.
Un debate intenso se vivió en la Comisión Segunda de la Cámara a propósito de la aprobación del Acuerdo de Escazú. La iniciativa busca mayor participación de las comunidades en proyectos medioambientales y programas para la protección de líderes ambientales. Información que presenta Claudia García.
A solo un debate para ser ratificado quedó el acuerdo de Escazú. La iniciativa fue mayoritariamente aprobada en la Comisión Segunda de la Cámara con 14 votos a favor y solo 3 en contra. Visiblemente emocionados, los ponentes de la iniciativa celebraron el respaldo. La representante de la Alianza Verde, ponente del proyecto, Carolina Giraldo.
Absolutamente emocionada, era una deuda que ya teníamos desde hace muchos años en Colombia. Recordemos que hubo gente que salió a marchar por el acuerdo de Escazú, pero no es por tener un tratado internacional, es por mejorar la protección de nuestros líderes ambientales, es por tener mayor acceso a la información ambiental, más mecanismos de participación. Creo que es un avance muy importante por parte de la Comisión Segunda y bueno, en plenaria vamos con toda porque tenemos que hacerlo realidad por nuestros líderes ambientales.
Otro de los coordinadores ponentes fue el representante liberal David Calle, quien también indicó.
No vamos a permitir ese adagio de pueblo de minas, pueblo de ruinas. Cuando miramos en un mapa de calor, encontramos que son precisamente esos territorios con mayores necesidades básicas insatisfechas donde se dan los conflictos ambientales. Queremos oportunidades para todos.
Sectores con algunos reparos frente a la norma esperan que para el último debate el gobierno despeje las inquietudes de gremios e inversionistas. Así lo expresó el representante conservador José Miguel López, quien apoyó la ponencia que buscaba el archivo del proyecto de ley.
Hay una incertidumbre porque hoy el acuerdo contempla en sí mismo unas generalidades que no han sido desarrolladas en su totalidad y se va a crear un comité el cual va a empezar a generar una jurisprudencia que puede ser aplicada en el país en un futuro y que hoy no está clara. Pero bueno, hoy ha sido ratificado, pasará a comisión a la Cámara de Representantes en la plenaria y allí daremos el debate necesario, pues porque algunos ministros no han respondido realmente dándole tranquilidad a los sectores que se encuentran preocupados.
13 países de América Latina y el Caribe han ratificado el acuerdo. Informó Claudia García para Frecuencia Legislativa, la voz de las regiones.
Avanzó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley con el que se declara al trabajador bananero, al campesino platanero y a la producción bananera y platanera como patrimonio cultural, inmaterial, alimenticio y nutricional de la nación. Volvemos con Claudia García.
La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate una iniciativa que rinde tributo a los trabajadores bananeros y plataneros, exaltando el aporte de esta industria en la generación de empleo y riqueza en el país. El representante liberal por el Atlántico, Dolcey Torres, fue el ponente del proyecto y explica a continuación el alcance de la iniciativa.
Lo que se busca con este reconocimiento cultural es fortalecer las potencialidades sociales y económicas del sector platanero y bananero con el fin de precisamente llevarle desarrollo a estas personas que históricamente han estado dedicadas a esta labor agropecuaria. Así que ahí se le van a mejorar las condiciones económicas a las personas porque además se piensa también formalizar cuestiones laborales y también empresariales. Así que en esa tarea estamos. Yo creo que va a ser un bonito proyecto ya al final.
El proyecto recibió respaldo mayoritario de la plenaria, que encontró de esta manera la forma de retribuir las luchas de los trabajadores de este sector. Para Frecuencia Legislativa, informó Claudia García, la voz de las regiones.
Beneficiar a los colombianos que han logrado obtener títulos profesionales o técnicos para que se les otorgue un salario mínimo en su vida laboral es el fin de un proyecto de ley que fue radicado en la Cámara de Representantes. Detalles de esta información con Natalia Bustos.
La iniciativa fue presentada por el representante liberal Silvio José Carrasquilla, quien manifestó que con esto se busca dignificar el esfuerzo de los jóvenes que se sacrifican para obtener un título en educación superior y que en la mayoría de los casos no se les ofrece una remuneración justa, así lo expresa el congresista.
Queremos nosotros con este proyecto crear el salario mínimo para técnicos y profesionales. Ningún técnico podrá ganar menos de 2 salarios mínimos y ningún profesional podrá ganar menos de 3 salarios mínimos. Hoy nuestros profesionales en Colombia, abogados, ingenieros, arquitectos, contadores, cualquier profesión, ejercen su actividad, sienten truncada la manera de poder seguir capacitándose académicamente porque es que es irrisorio lo que le pagan las empresas. Y es difícil decirle no, a una oportunidad laboral. Entonces pierdes tu dignidad y te toca aceptar $1,000,000 cuando eres un profesional.
Agregó el representante Carrasquilla que hasta el momento nadie protege laboralmente a los técnicos y profesionales, y por eso el propósito de este proyecto. Informó para Frecuencia Legislativa Natalia Bustos, la voz de las regiones.
La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes realizó también un debate sobre el impacto que luego de 10 años ha tenido para el país el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos. En el recinto de la célula legislativa estuvieron presentes los viceministros de Trabajo, Comercio y Relaciones Exteriores, quienes atendieron los cuestionamientos de los parlamentarios. Información con Jorge Cermeño.
Los parlamentarios de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes cuestionaron las ventajas y desventajas que ha tenido la economía nacional luego del acuerdo comercial con los Estados Unidos desde hace 10 años. Indicaron que la balanza comercial con el Tratado de Libre Comercio ha sido negativo y se abogó por realizar un replanteamiento del acuerdo y una revisión general del mismo. Sobre el particular, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, aseguró lo siguiente.
Estamos en la discusión de si hay que hablar de renegociación, pero lo que sabemos es que al menos hay que comenzar por un primer punto de la revisión. Nos preocupa la desindustrialización de la economía nacional, la falta de posibilidades de seguir reduciendo el desempleo en Colombia, una informalidad todavía que se sostiene en el 50%. Entonces nos parece muy importante, sobre todo, que sean los trabajadores los grandes beneficiarios de estos tratados de libre comercio. Seguiremos trabajando por esta revisión y seguiremos sobre todo trabajando por un equilibrio y reducir la asimetría en estas negociaciones.
Otros interrogantes que esperan respuesta en la Comisión Segunda son: ¿verdaderamente ha generado empleo el TLC? ¿Se ha fortalecido las empresas nacionales? ¿Y cuál ha sido el crecimiento comercial en Colombia? Por su parte, los viceministros Luis Felipe Quintero de Comercio, Edwin Palma de Trabajo y Francisco José Coy de Relaciones Exteriores aseguraron de manera unánime tener toda la disposición de revisar el TLC y tomar las medidas necesarias en pos de mejores resultados en la balanza comercial con los Estados Unidos. Informó Jorge Cermeño para Frecuencia Legislativa, Voz de las Regiones.
Fortalecer las redes de apoyo de la comunidad lactante y orientar acciones para salvaguardar el derecho a la salud de las madres, de los niños y niñas es el objetivo de un proyecto de ley que fue radicado ante la Cámara de Representantes. Información que presenta Claudine Roca.
Para la representante Jamie Barraza del Partido Liberal, autora de la iniciativa, la comunidad lactante está conformada por el conjunto de individuos o colectivos que integran distintos sectores y organizaciones que interactúan para educar, promover y acompañar a las madres, los bebés y sus familias durante la práctica de la lactancia. Así lo manifestó la congresista.
Un proyecto de ley que marca las necesidades que tenemos las mujeres, de que se nos fomente, de que se nos ayude en ese proceso tan importante para nuestra vida que es la lactancia materna. Este proyecto lo que busca es fortalecer esas redes amigas, esas redes que en esos momentos tan importantes que cuando nuestros hijos nacen se nos acompañen en ese proceso para entender la importancia, para saber las técnicas, para saber cómo manejar todo lo que la maternidad contrae y obviamente todo lo que trae el tema de la lactancia materna tan fundamental e importante.
Asimismo, este proyecto de ley promueve mejores oportunidades para las prácticas de lactancia y la protección de la mujer ante toda forma de discriminación causada por lactar a sus bebés, ocasionando un impacto positivo para avanzar hacia la equidad de género y la reducción de brechas salariales, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, la voz de las regiones.
Gracias, Claudine. Esta es la información de la actividad legislativa de este sábado. Continuamos con el invitado especial de hoy. Y bien, escuchamos ahora esta canción que lleva por título Ojitos Picarones. La agrupación se llama Son Huasquero y son oriundos del departamento del Cauca. Música que identifica esta región del país, que parece que por estos días suena mucho por allá, por esas tierras, y es que aquí en Frecuencia Legislativa tenemos hoy otro invitado especial que hace parte de las curules de paz. Se trata de Juan Pablo Salazar, oriundo de la vereda Agua Bonita del municipio Suárez, en el norte de este hermoso departamento del país. Salazar ocupará un escaño en el Congreso de la República en una de estas curules. Él es bachiller, es un campesino que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos. En su trabajo como defensor de derechos humanos, precisamente, pues se ha ganado muchos enemigos y logró consolidar también hace 5 años la zona de reserva campesina de la cordillera de Suárez Cauca, Asocordillera. 36 años cumplidos, representante, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Un saludo para usted y la audiencia de Frecuencia Legislativa, mucho gusto aquí acompañando por primera vez en este espacio.
Bueno, pues para eso es representante, este es el programa institucional de la corporación y a través de la Radio Nacional de Colombia, que se escucha en todas las regiones del país, pues queremos conocerlos a ustedes, quiénes son los que van a llegar a esas curules que fueron producto del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Cuéntenos, representante, para iniciar, pues, ¿cómo está conformada su familia? ¿Es casado, soltero, sus padres?
Bueno, mis padres, gracias a Dios los tengo vivos, se llama Juan Ángel Salazar Vega y mi madre es María Leria Rivera Tombé, nativos en el municipio de Suárez. Conforma mi hogar mi esposa Mabel Gómez y mis 3 hijos, Gerson, Mauricio y Mabel Juliana, son quienes me acompañan permanentemente en mi casa.
Bueno, víctimas del conflicto armado, cuéntenos de manera muy concreta, ¿por qué llega usted a ocupar una curul y por qué es víctima del conflicto?
Bueno, soy víctima del conflicto armado en reiteradas ocasiones por cuestiones de la guerra que hemos vivido, en varios desplazamientos, también atentados terroristas, y cuando era niño en el año 97 también con el secuestro de mi padre, fue como de las primeras situaciones que vivimos bien complejas, y pues son hechos que algunos quedan, otros no, registrados ante la Unidad para las Víctimas. Sí, y pues esto es como uno de los requisitos que se dieron en el marco del Acuerdo de Paz para que los procesos sociales, los liderazgos y las zonas más afectadas por el conflicto armado desde los territorios pudiera llegar alguien a este importante espacio de la Cámara de Representantes. Entonces, siendo víctima y cumpliendo algunos criterios que también como organizaciones sociales decidimos para avalar a una persona para que llegara a este espacio, se define que Juan Pablo represente a los municipios del departamento del Cauca en una importante reunión que hubo con varios de mis compañeros de organizaciones campesinas del Cauca. Y luego logramos consolidar también el trabajo con Nariño, también con las organizaciones del departamento de Herbano de Nariño y Valle, y recibo el respaldo de estos importantes sectores, el sector campesino más que todo, y de allí ya se fue sumando muchas otras organizaciones, tanto en las zonas rurales, porque esto es solamente rural, y llegan indígenas, afros, y pues logramos esta curul, claro, que es de hecho la más grande a nivel nacional.
Sí, es la circunscripción 1 del Alto Patía y Norte del Cauca. ¿Cuántos municipios son del Cauca, cuántos de Nariño y cuántos del Valle?
Bueno, son 17 del Cauca, ¿sí? Son 5 en la cordillera de Nariño, en la cordillera de la zona norte, y 2 al sur del Valle. Bueno, esos 24 conforman la circunscripción número 1, que se denomina Alto Patía y Norte del Cauca.
Y es la más grande. Bueno, usted va a representarlos a ellos. ¿Desde el 2011 más o menos lleva haciendo el activismo político, la defensa de los derechos humanos?
Sí, pues yo conformé mi hogar en el año 2005. De allí pues trabajé en el campo normal como cualquier otro campesino. En el 2011 empiezo ya el trabajo de integrarme a la Junta de Acción Comunal de mi vereda. Y desde allí, a partir de 2013 hasta el 2016, el acompañamiento o el seguimiento a lo que es el acuerdo de paz, que nos interesaba mucho que esto se diera. y en 2016, entre muchos líderes, constituimos una asociación campesina que es Asocordillera, y allí logramos juntarnos para ser parte en la toma de decisiones que iban a haber en el acuerdo de paz. Entonces, esos años son los que llevo trabajando más de cerca el proceso organizativo y campesino del suroccidente.
Ah, bueno, pues un trabajo arduo, y pues como usted mismo se describe, un campesino que defiende también a sus iguales y los derechos humanos. ¿Difícil realizar este trabajo, los atentados, los hostigamientos?
Sí, es muy complejo, porque muchas veces uno no se da cuenta qué actores es que los que están detrás de las amenazas, de atentados, cuando uno lo que quiere es el bien común, el bien de la comunidad campesina, la defensa del agua, de los derechos humanos. Pero es muy motivante. A pesar de todo, yo creo que los líderes sociales nos caracterizamos por ver esa alegría en la comunidad y esa esperanza de que esto algún día lo vamos a poder ayudar a transformar desde el proceso social. Esto que ya hoy se da de llegar a este espacio, yo creo que muchos pues no esperábamos que se diera, pero cuando se dio la oportunidad, sabíamos de que era un reto muy grande, pero que lo íbamos a cumplir. Desde un inicio, desde que nos pusimos de acuerdo como municipio, sabíamos que íbamos a lograrlo.
Qué bien. Bueno, desde el próximo 20 de julio estará ocupando acá entonces una curul en la Cámara de Representantes. ¿Qué viene a defender, o cuál es su bandera? ¿Cuál es el proyecto que tiene para estos 4 años, o los primeros 4 años de los que les corresponde?
Bueno, yo creo que aquí hay una ruta de trabajo bastante avanzada, que es el acuerdo de paz, la firma. Sí, respecto a ello hay muchos vacíos todavía, y es que la reforma agraria aún no se ha visto implementada en los territorios. Se requiere que realmente se pueda hacer una reforma como se viene planteando hace muchos años, muchas décadas, en la cual los campesinos tengamos el derecho, el acceso a la tierra, el derecho a tener una educación de calidad, a que se transformen los territorios como tal. Y para eso el acuerdo de paz hay que impulsarlo, hay que defenderlo, y hay que sumar muchas otras voluntades, explicar de qué se trata y desestigmatizar a los procesos sociales. Yo creo que esa es una de las grandes tareas que hoy tenemos, ya que estamos en este espacio tan importante.
Me imagino que el trabajo en pro y el beneficio de los campesinos.
Exactamente, reconociendo de que venimos por organizaciones campesinas representando a las víctimas del conflicto armado, y que en los territorios ahí las víctimas son de todos los sectores sociales, ¿sí? Independientemente de las clases sociales, hay muchas víctimas que esperan que realmente esta guerra en algún momento pare, y que se puedan a esas víctimas que han sido las que más han sufrido, que se puedan reparar integralmente, no necesariamente con recursos, con plata. Lo que necesitamos es inversión en los territorios y oportunidades.
Bueno, esperamos que así sea. El trabajo que le espera es grandísimo. Sí, esperamos es. Que pueda compartir con su familia, porque de verdad que muchos cuando llegan acá saben cómo es el trabajo en el legislativo. Esperamos que pueda estar en la Comisión Quinta. Hasta ahora se está mencionando pues cómo, y se está tramitando también un proyecto de ley para la distribución de las comisiones. Solo nos resta que usted le envíe un mensaje a todas esas personas que lo escuchan allá en la región, desde acá, desde este programa, y que nos deje una canción de su gusto musical.
Ah, bueno, no, pues agradecerte por último abrir estos micrófonos a todas las comunidades rurales y de los municipios que apoyaron este proceso desde el Cauca hasta el Valle y Nariño. Mi saludo a las juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, a los jóvenes, a las mujeres, organizaciones de víctimas, bueno, en fin, a todo el proceso social del suroccidente. Quiero dejar este micrófono trayendo a memoria la canción de Mercedes Sosa de Solo le pido a Dios, porque no podemos ser indiferente a lo que hoy está viviendo la gente.
Bueno, música que en aquella época la llamaban música de protesta, pero es una música latinoamericana, muy bonito. Gracias, representante, por estar aquí con nosotros y por dejarnos esta música.
Muchas gracias a ustedes.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente,
Con la música que nos dejan nuestros invitados en Frecuencia Legislativa, llegamos al final de nuestro programa recordando también datos como que hoy es el Día Mundial del Vegetarianismo. Proteger los animales, preservar los recursos del medio ambiente o llevar una vida más sana son los objetivos que persiguen muchos de los que practican esta actividad. Por otro lado, hoy es el Día Mundial de la Astronomía. Un saludo para todas aquellas personas que se dedican a esta ciencia, que coincide porque hoy en 1958 fue inaugurada la Agencia Espacial Estadounidense, NASA. Y terminamos con otra efeméride importante, el Día Internacional de la Música, o también conocido como el Día del Músico, y en muchos países se celebra hoy, 1 de octubre. Hay otras fechas como la del 22 de noviembre, pero en esta ocasión también queremos saludar a todos los músicos de Colombia y del mundo desde aquí, desde Frecuencia Legislativa. Llegamos al final en la parte técnica, Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.